12 del día con 17 minutos. Oportunamente también les informamos que de la captura de Natalia Guerra, que se mantenía prófuga esta persona, la madre de la guaguita que sacrificaron ahí en la secta de Coyihuay. Y claro, han pasado los días y uno ya va sabiendo la forma que tuvieron de capturarla, una forma muy, muy particular que por supuesto ha llamado la atención de todos y también, por supuesto, queremos hablar de este tema. Solamente adelantar que tuvieron que rescatar cosas de la basura para confirmar de que Natalia Guerra estaba viviendo donde tenían esa sospecha.
Entendamos el detalle de este caso, de esta captura, ¿no es cierto?, que estaba prófuga, y con Juan Pablo Pardo, que es jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, la BIPE, de la PDI, que hasta ahora está en línea. Buenas tardes, detective, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, saludos a usted y a los auditores.
Muchas gracias por atender el llamado a la radio. Loreto adelantaba algunas particularidades, algo se ha publicado también respecto de las curiosidades, ¿no es cierto?, que dan cuenta del trabajo que realizan ustedes para capturar a Natalia Guerra.
Correcto, fue bueno una investigación súper compleja por parte de los detectives, ya que esta mujer vivía en la clandestinidad y dejaba muy poco rastro. Por ende, tuvieron que ocuparse varias técnicas investigativas con el fin de ubicarla en un domicilio y poder detenerla.
Sí, ustedes en la investigación entiendo que tenían una mediana certeza de que ella estaba habitando esa parcela en Isla de Maipo, ¿no?
Claro, nosotros con las técnicas investigativas logramos establecer que en la parcela vivía una pareja. De esa pareja había una mujer que no salía del domicilio y que los vecinos tampoco la habían visto. Pero sí sabían que había... veían siluetas de mujer, pero que nunca le habían visto el rostro. Entonces nos hacía imposible a nosotros, a esos vecinos, hacerles un reconocimiento fotográfico para ver si era Natalia la que estaba en el lugar.
¿Cuánto tiempo duró esa pesquisa, vale decir, de estarle preguntando por la vía de la exhibición de fotografías a los vecinos y vecinas del sector? ¿Cuánto tiempo dura eso?
Bueno, eso es parte de la investigación. Nuestra investigación duró aproximadamente... cuando tenemos un hecho concreto, que es encontrar los documentos de Natalia en un antiguo domicilio, nosotros agotamos la línea investigativa al conviviente, y en eso estuvimos 3 meses haciendo seguimientos para primero dar con el domicilio de Natalia, que eso fue lo más difícil para nosotros, porque el conviviente sabía esta situación y se cuidaba mucho en sus desplazamientos y en sus traslados.
¿Y ustedes por qué no podían ingresar directamente a la casa?
Lo que pasa es que, en la normativa que existe en Chile, nosotros tenemos que acreditarle al tribunal para que nos dé una orden de entrada y registro del inmueble a ciencia cierta, con elementos científicos, que es la persona que nosotros estamos buscando. Y ¿cuál? Para eso necesitábamos certificarlo con peritaje.
Okay. ¿Y cuál fue exactamente las piezas de peritaje, la evidencia científica que ustedes le exhibieron al juez para que pudieran entrar en definitiva?
Nosotros, dentro del estudio de los moradores, sabíamos que cada cierto tiempo pasaba un camión, 3/4, un particular que retiraba los desechos del domicilio. Uh-huh. Es ahí que nosotros, era la única oportunidad que teníamos para poder establecer con algún... evidencia que estuviera ahí. Es así que un día, en proceso investigativo, logramos incautar la basura del domicilio y al registro, encontramos elementos de mujer, propios de la mujer, y aparte encontramos manuscritos, papeles manuscritos. Y esos nosotros los mandamos a periciar con documentos que manteníamos en nuestra unidad cuando pasamos nosotros detenida a Natalia en el año 2013.
Ah, para comparar las escrituras.
Efectivamente. Ah. Ahí el perito realiza un peritaje caligráfico y nos da una certeza, un 100%, que era la misma persona que había escrito los documentos. Con eso nosotros nos presentamos ante el Ministerio Público y el Ministerio Público a su vez con el juez de garantía para conseguir la orden de entrada y registro, que más depreciamos con la detención de Natalia.
Claro, llama mucho la atención, lo comentaba Álvaro, algo ha salido en la prensa, el detalle de esta comparación que se hace, y claro, analizan cómo escribe, la forma de la I, por ejemplo, se destaca acá, algunos números, y eso ya sirve como prueba, ¿no?
Claro, eso nos sirve a nosotros como prueba y evidencia para determinar que Natalia estaba en el lugar.
Ella estaba en ese lugar, claro.
Claro, hay que hacer presente que nosotros fuimos muy sigilosos y fue muy complejo realizar realizar la investigación, porque además en nuestro ingreso a la propiedad ellos tenían perros, ¿no es cierto?, de raza peligrosa. Entonces tuvimos que cuidar bien que también teníamos la posibilidad que pudieran huir del lugar. Entonces tuvimos que montar un operativo para poder satisfacer todas nuestras necesidades con el fin de tener a esta persona.
¿Y los perros reaccionaron?
Lo que pasa es que en la magnificación, junto a la brigada de reacción táctica, con la posibilidad de producir menos efecto o daños, se utilizaron elementos disuasivos hacia los perros, con el fin de que ellos no entorpecieran el actuar de la policía.
¿Y qué tipo de elemento?
No, una bomba de ruido.
Ah, para alejarlo, para fijar su atención en otro punto.
Efectivamente. Y es así que la brigada de reacción táctica, que son los especialistas en el tipo de ingresos, pudieron detenerla, ya que también hay que recordar que Natalia se dio a la fuga por el patio de la parcela, pero no alcanzó a ir más de unos par de metros.
¿Qué fue lo que la alertó a ella de la presencia de usted?
No, el ruido de la bomba de ruido, ¿no es cierto?
La alertó a ella también.
La alertó, claro, pero nosotros ya teníamos claro que ella podía oír, así que teníamos cubierto todos los sectores de la parcela.
Estamos conversando con Juan Pablo Pardo, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI, a propósito de cómo pudieron dar con el paradero de Natalia Guerra, cómo pudieron detenerla ahí en una parcela en Isla de Maipo. Usted comentaba, claro, que sacaron estas especies de listas de compra de la basura. A uno le llama la atención, pero me imagino que en más de algún caso que usted ha estado a cargo o ha visto, han tenido que apoyarse en este tipo de estrategias y en otras incluso más complejas, ¿no? O más llamativas, digamos.
Sí, efectivamente, bueno, la Policía de Investigaciones mantiene siempre listos que son complejos de investigar. Hay que se ocupan diferentes técnicas que son propias de la Policía de Investigaciones y que nos dan la capacidad de poder dar respuesta eficaz al derecho.
Claro, y la basura y otros elementos, me imagino, son frecuentes. ¿Qué otros elementos pueden ser?
Sí,
se pueden contar, bueno, también.
Claro, son diferentes técnicas que se ocupan, que son sabios por todos, que son seguimiento con el fin de el rastreo de basura, el rastreo por internet, son patrullajes virtuales también que se realizan. Hay varios métodos técnicos que nosotros realizamos con el fin de poder dar resultados positivos.
Uh-huh. Y según lo que se describe de la investigación que tuvieron que hacer ustedes, esta mujer nunca salía de la casa, ni de día, ni de noche, ni nada, no hacía ni un trámite tampoco, vivía encerrada, ¿no?
Efectivamente, vivía encerrada. Yo cuando converso después con ella, con Natalia, después que estaba detenida, ella me manifiesta, bueno, yo le manifesté, le hice la consulta, que cuál era la diferencia que estuviera encerrada en una casa, que estuviera encerrada en una cárcel, ¿sí?, cumpliendo la pena, ya hubiera terminado, ese tiempo hubiera estado detenida, y me dice que ella prefería estar con el ambiente, ya que ella siempre era una persona muy mística en ese sentido.
Encerrada, pero en su ambiente místico, eso decía.
Exactamente.
Sí, ¿le manifestó algo más en relación al proceso mismo que la lleva hasta primero a la condena y luego a esta fuga?
Sí, siempre manifestó que era inocente, que había sido manipulada por este sujeto jugador en Pares de la Luz, que ella fue vulnerada física, psicológicamente. Entonces ella era víctima en este proceso y que había una injusticia que se había cometido con ella.
Y esto lo reiteró en esta oportunidad también.
Efectivamente.
¿Y cómo diría usted, se fue, digamos, se allanó a final de cuentas al procedimiento, se resignó, digamos, al hecho de que estaba detenida y que iba a tener que cumplir esta condena?
Sí, lo que pasa es que ella estaba conmocionada porque nos manifestó, y eso ella lo señaló escuetamente, decir que tenían una estrategia judicial con el fin de que en el mes de agosto ellos pudieran, ¿cómo se llama?, cumplir la pena en libertad. No sé de qué estrategia, porque no me quiso dar en el tema, pero según ella lo tenía conversado con su abogado. Eso nos pareció un poco extraño, pero ignoro yo cuál es el tipo de estrategia que tenían ellos para que en agosto ya estuviera libre.
Pero nos deja pasar un plazo, un periodo aparentemente, ¿no?
Claro.
Bien, pues Juan Pablo Pardo, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, la BIPE, de la PDI. Muchas gracias por habernos entregado estos detalles.
Sí, me quedo con una duda, disculpa, ¿sí? Loreto, perdón, pero me quedo con una duda porque me doy cuenta que hay una cercanía entre usted como jefe de la Brigada y la propia detenida. ¿Le manifestó algo en relación justamente, porque a ella se le acusa de haber asesinado a su hija, es parricida, ¿no? A su bebé. ¿Le dijo algo en ese contexto también a usted sobre este hecho puntual?
no solamente, lo que pasa es que nosotros siempre recordemos que todas las personas que pasan detenidas son personas, nosotros conversamos siempre con ellos, dialogamos, hay todo un trato que, si bien es cierto, nosotros producimos la captura de las personas, pero después hay un trato, son personas, hay derechos de las personas y tratamos de conversar para calmar la situación y explicarles la situación para que ella estuviera tranquila en el lugar policial. Entonces, siempre uno conversa y claro, ella manifiesta que efectivamente los hechos ocurrieron, pero ella en el papel de víctima, nunca como autora.
¿Y manifiesta pesar, dolor por la muerte de su hijo?
No, no especialmente.
¿Arrepentimiento tampoco?
No, solamente señalando que es difícil que manifieste arrepentimiento cuando dice que ella es una víctima.
Bueno, gracias. Bien,
pues. Muchas gracias.
Gracias, Juan Pablo.
Buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Muy amable.